Fundación Banco Santander presenta María Josefa Amalia de Sajonia, Reina de España, política, poeta y mística. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental. Con la participación de María José Rubio, historiadora y autora del libro, quien con sus conocimientos nos guiará en esta exploración histórica. Hoy, María Josefa Amalia de Sajonia, entre la sombra del luto y la búsqueda de una nueva reina.
María Josefa Amalia de Sajonia fue la primera reina constitucional de la historia de España y la única escritora reconocida de la monarquía hispánica. Su corpus literario, 200 años después, permanece aún inédito en su mayor parte. Su personalidad y vida esconde una complejidad y riqueza de paradojas y matices que muchos han pasado por alto, siendo una de las reinas más ignoradas de la historia moderna y contemporánea de España. Con insistencia repetitiva, la historiografía ha transmitido sobre su vida los mismos clichés, escasos, inciertos y denigrantemente deformados, que han contribuido al mal conocimiento de una vida también demasiado breve. Dejemos que sea la propia historia de María Josefa Amalia quien hable por ella. Una historia que comienza con un dramático e inesperado luto. Su prima segunda, María Isabel de Braganza, segunda esposa del rey Fernando VII de España, había fallecido repentinamente de un ataque de alferecía el 26 de diciembre de 1818, cuando estaba embarazada de 9 meses. María Isabel llevaba en España tan solo 2 años, desde septiembre de 1816, cuando llegó para convertirse en consorte de Fernando VII, ya viudo y sin descendencia de su primer matrimonio con María Antonia de Nápoles. En tan poco tiempo de paso por el trono, la princesa portuguesa, sin embargo, dejó una profunda huella. Inteligente y atemperada políticamente, alimentó la esperanza de dar sucesión a la corona con el nacimiento, el 21 de agosto de 1817, de una niña, María Luisa de Borbón, que solo vivió 5 meses. Su segundo embarazo a término se interrumpió bruscamente con su muerte.
La reina ha muerto.
Saquen a la criatura que lleva dentro, todavía podemos salvarla.
En el trance de su catalepsia, los médicos practicaron a la reina una cesárea en extremis para extraer de su vientre al posible heredero que traía. Era otra niña, y vivió solo unos minutos fuera de su madre, que ya estaba muerta. La corona española tenía ahora a un rey viudo por segunda vez, a los 34 años, y sin herederos. La Diputación de los Reinos y el Consejo de Castilla presionaban al monarca para que se casase de nuevo y asegurase la sucesión directa al trono. La convulsa biografía de Fernando VII, así como la también convulsa reciente historia bélica del país, pedían a gritos estabilidad social y política. El dramático infortunio de haber sufrido la muerte de sus dos primeras esposas en la flor de su juventud y el haber acumulado una historia de infructuosos embarazos, abortos e infantitas muertas añadía a su reinado una particular y desgraciada incertidumbre. Quedaba la esperanza de que el próximo y urgente matrimonio del rey remediara la continuidad de la línea sucesoria al trono, asunto esencial de todo régimen monárquico regido por una dinastía. A principios de enero de 1819, se inicia en la corte española el periodo de luto por María Isabel de Braganza. Parece que las campanas tañendo a duelo resuenan todavía en el aire. María Isabel acaba de ser enterrada en el Panteón de Infantes de San Lorenzo del Escorial. Mientras tanto, en secreto, bajo el luto, se inicia la gestión personal de Fernando VII para encontrar sin dilación una nueva esposa. Se trata de hacer las cosas con la máxima eficacia y discreción, sin más mediación que el propio rey y las personas que, en reducidísimo número, él mismo designe.
Esas personas fueron concretamente 3. 2 que marcharon de viaje, el marqués de Cerralbo, don Fernando Aguilar y Contreras, y José Cafranga. Los dos eran viejos conocidos y hombres de confianza del rey. Cerralbo porque había sido sumiller de corps y gentil hombre de cámara de don Fernando, y por tanto un hombre de la real servidumbre, y Cafranga era un jurista muy eficaz que trabajaba en la Secretaría de Estado. Estos dos viajaron, pero el que se quedó en la oficina de Madrid fue Juan Esteban Lozano de Torres, que era el que recibía todas las noticias, las cartas que le enviaban desde todas las cortes que fueron a visitar y el que transmitía luego también toda la información al rey.
La misión consiste en que Cerralbo y Cafranga viajen juntos a partir de enero de 1819 a recorrer las principales cortes europeas afines a España, en las que el puntual Calendario Manual y Guía de Forasteros de 1818 señala la existencia de princesas de edad conveniente y aún solteras. Cuatro son sus destinos: Turín, sede de la corte de la Casa Real de Saboya; Múnich, capital de la corte de los Wittelsbach de Baviera; Viena, corte de los Habsburgo-Lorena de Austria; y finalmente, Dresde, capital de Sajonia y corte de la dinastía Wettin. Llegan a Turín el 28 de enero. Son invitados a dos bailes, uno en el Palacio Real, en el que logran presentarse a Víctor Manuel I, rey de Cerdeña y duque de Saboya, y otro en la residencia de Carlos Alberto de Saboya, príncipe de Cariñano, primo del rey. En ambos tienen ocasión de conocer de cerca a las tres princesas saboyanas: María Teresa Fernanda, de 16 años, ya prometida con Carlos Luis de Borbón Parma;
demasiado tierna y sin acabar de formar;
María Ana Ricarda, gemela de la anterior, que
en un año hará una digna esposa, porque tiene a su favor gentileza de cuerpo, buena estatura, educación fina y regular despejo, pero todavía presenta una naturaleza retrasada;
y la tercera, Beatriz María Victoria, a la que han encontrado ya casada con el príncipe de Módena. Cerralbo escribe con sus impresiones directamente al rey, y Cafranga, en un tono más informal, lo hace a Lozano de Torres.
María Ana Ricarda, la favorita, no está aún dotada con lo que la naturaleza adorna el regazo del bello sexo, y los españoles llamamos tetas.
La corte de los Saboya queda así descartada. El siguiente destino es Múnich, a donde Cerralbo y Cafranga llegan el 14 de febrero. Al día siguiente ya están invitados a su primer baile en la corte de Maximiliano I, rey de Baviera. Allí observan cómo danzan las dos princesas bávaras solteras, también gemelas, Isabel Luisa y Amalia Augusta, tan idénticas que parecen indistinguibles una de la otra, salvo que el marqués de Cerralbo atisba de inmediato que la primera es algo coja. La segunda, Amalia Augusta, sin embargo, encanta al aristócrata español, que sin duda la concibe como la candidata perfecta para tercera esposa de Fernando VII. Cerralbo ha escuchado, además, que las opciones que encontrarán después en Viena y Dresde no serán mucho mejores que las encontradas en Múnich. Llegado a este punto, el secretario José Cafranga parte hacia Madrid para recoger instrucciones y documentación por si hiciera falta hacer una propuesta oficial en Baviera, mientras Cerralbo prosigue el viaje acordado a las demás cortes.
Ocurre que Cerralbo y Cafranga se llevan una pobre impresión de las princesas austriacas, especialmente Carolina Fernanda y Mariana de Austria, una porque ya la encontraron comprometida con un príncipe de Sajonia y la otra, la menor, porque daba ya signos de demencia. Y por lo tanto, pues la corte de los austrias quedó completamente descartada para tener una posible esposa para Fernando VII.
De su estancia en Dresde, en cambio, Cerralbo se ve sorprendido por algo inesperado. De las cuatro hijas del príncipe Maximiliano de Sajonia, hermano menor del rey, María Amalia, María Fernanda, María Ana y María Josefa Amalia, la menor, la última de las posibilidades, ha llamado poderosamente su atención como otra posible candidata. El 28 de marzo de 1819, Cerralbo describe por primera vez a María Josefa Amalia en carta a Fernando VII.
De edad de 16 años, que cumplirá el 6 de diciembre de este. Su boca, nariz y demás facciones de cara son muy regulares. No tan alta todavía como su hermana, bastante doble de cuerpo y más abultada de pechos que aquella. Muy discreta, según la opinión general, y de unas maneras tan finas como propias de la clase elevada en que la ha colocado la divina providencia. Mas como no todas las cosas pueden ser perfectas, se nota en las dos hermanas el defecto de ser un poco hundidas de la tabla del pecho.
La descripción de las cualidades físicas de María Josefa Amalia sirve para que el rey tome la decisión de elegirla como posible esposa e iniciar los trámites necesariamente secretos de una negociación internacional. La noticia es común en los periódicos europeos, pero nada se sabe oficialmente en España hasta que la Gaceta de Madrid publica el Real Decreto de 10 de agosto de 1819, en el que Fernando VII anuncia su compromiso.
Considerando lo conveniente y saludable que sería al bienestar de la nación en general y a toda la cristiandad, el asegurar por medio de un nuevo vínculo nupcial la legítima sucesión al trono, anuncio oficialmente mi compromiso con la ilustre dama María Josefa Amalia de Sajonia, hija del príncipe Maximiliano de Sajonia y de mi prima la princesa Carolina de Borbón y Parma, heredera de la alta calidad de la sangre sajona y de antiguas alianzas con nuestra corona, y a la que el cielo ha dotado de raras y sublimes cualidades.
María Josefa Amalia es una perfecta representante de la bella y refinada Sajonia, a la que permanece fuertemente vinculada de corazón desde la lejana España hasta el final de su corta vida. El 10 de junio, en plena celebración del Corpus Christi, Cerralbo llega al Palacio Real de Dresde para formalizar la petición de mano, siendo recibido por el rey Federico Augusto I y el príncipe Maximiliano. A partir de ese momento, María Josefa Amalia se convierte en la protagonista de un acto tan histórico como personal.
Las capitulaciones matrimoniales se firman primero en Dresde, el 2 de julio de 1819, el lugar donde las negocia precisamente el marqués de Cerralbo con el rey Federico Augusto de Sajonia. Entre sus artículos más importantes estaba, evidentemente, el de la dote que aportaba María Josefa Amalia, que era de 1 millón de reales en moneda española, una cantidad ingente en su momento, que habría que devolverse en caso hipotético de que la reina muriera sin descendencia, que en ese momento, por supuesto, era un caso que ni siquiera se contemplaba. Y sin embargo, pasó así, que murió en 1829 sin descendencia y, a pesar de las reclamaciones que la corte de Sajonia hizo a lo largo de muchas décadas, incluso hasta el reinado de Isabel II, nunca España devolvió ese dinero.
Al día siguiente, el secretario Cafranga comienza a enviar a España los primeros resultados de estas negociaciones. Lo primero, el retrato de cuerpo entero de la princesa, la primera imagen que Fernando VII verá de su futura esposa, presenta a una joven María Josefa Amalia en elegante actitud de corte, de pie, en un escenario palaciego que se abre a un bello paisaje, con el pelo corto y rizado, ataviada con un ligero vestido de color amarillo a la moda imperial que deja traslucir su cuerpo proporcionado. Junto al retrato también llega la certificación de la salud de María Josefa Amalia, expedido el 22 de julio de 1819 por los dos médicos de cámara de la corte de Sajonia y elemento fundamental para la misión que se espera de ella: dar sucesión a la corona y no morir de debilidad física o por las complicaciones de un embarazo y un parto.
María Josefa Amalia se ha criado junto a su padre, amamantada por un ama bien escogida, bajo la vigilancia de los médicos de cámara. Su dentición fue sin incomodidad alguna. Bajo la dirección de su padre, ha vivido siempre en estrecho contacto con la naturaleza y el aire libre, acostumbrada por él a sufrir las inclemencias de todos los climas, disfrutando de las largas caminatas de día y de noche que su padre fomentaba en sus hijos. María Josefa Amalia sobrellevaba cualquier incomodidad sin trastorno de salud. Vacunada de viruelas en Sajonia, de forma pionera, nunca se ha contagiado de sarampión ni otra enfermedad grave. Su sistema nervioso es saludable y vigoroso. Núbil desde hace un año, con total normalidad, se espera que sea capaz de engendrar una familia tan robusta como numerosa.
Fernando VII, que está por aquellos días en el balneario de Sacedón tomando las aguas que tanto mejoran sus dolencias de gota, escribe el 19 de junio desde allí la primera carta a su prometida.
Mi muy amada y muy querida prima, el deber que me impone el amor a mis pueblos, exigiendo que al darles una reina, les diese también una madre, me condujo a Dresde, donde sabía existía una princesa tan llena de virtudes como vuestra alteza. vuestros augustos padre y tío se han dignado generosa y afectuosamente secundar mis deseos, dándome la posesión inapreciable de vuestra mano, que recibo en el concepto de la sumisión de vuestra voluntad a la suya, con un placer tanto más puro, cuanto lo mismo como precursor de la felicidad de mis vasallos, cuya garantía hallo en vos misma. Sepa yo hacerme digno del corazón de vuestra alteza, para gozar en vuestra amable compañía. Todo me lo anuncia de esta lisonjera seguridad que deduzco de los sentimientos que ha grabado en él vuestro padre, y seré dos veces feliz. Dignaos, amable prima, de asegurarle, así como a los reyes vuestros tíos, de mi muy alta y distinguida admiración hacia sus augustas personas, y entre tanto que llega el momento de probaros personalmente mi sincera y justificada actitud, persuadíos, prima mía, de que ella sola me ha guiado a partir con vos el trono de las Españas y que con el afecto más soy y siempre seré, de vuestra Alteza Real, su más apasionado y afectuoso primo, Fernando, en Sacedón, a 19 de julio de 1819.
Mi muy querido y muy amado primo, infinitamente me siento honrada de la carta que vuestra majestad se dignó escribirme y muy lisonjeada de la buena opinión que tenéis de mí y a la cual me esforzaré responder tanto que estará en mi poder. Demasiada dichosa si pudiese acertar en contribuir en alguna cosa a la felicidad de vuestra majestad y a la de vuestros súbditos. Con estos sentimientos quito a mi patria, en la esperanza de hallar en España lo que deseo en esta, esperanza sugerida por la mucha confianza que me da el mérito tan generalmente reconocido de vuestra majestad, y con estos mismos sentimientos, juntos a los de la más distinguida consideración, de verdadera adherencia soy y siempre seré de vuestra majestad, su más afectuosa prima, Josefa.
En Dresde, los preparativos para la boda real entre Fernando VII, rey de España, y María Josefa Amalia, princesa de Sajonia, están en pleno apogeo.
Has escuchado María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España, política, poeta y mística. Una adaptación de Discoverland Podcast con la participación de María José Rubio y diseño sonoro de Mamen del Ojo. En las voces de Arancha Sanginés, Rosana Sáez, Joaquín Martín, Rafael Lucas y José Luis Martínez. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental de Fundación Banco Santander.